Estamos felices como
¿Cómo
viernes.
Están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este día viernes. José Chía, ¿cómo estás?
Bien, bien. ¿Y tú?
¿Ha sido una semana dura?
Un poco.
¿Es tu regreso esta semana? ¿O fue la pasada?
No, la pasada.
¿Así, eh?
Sí, o no, o esta. Estoy confundida. No,
¿cuándo
la pasada?
No,
la pasada
que,
volví.
¿Viste cómo estás ya perdiendo la memoria?
No,
yo
si
creo
ya
que
se me olvidaron las vacaciones.
Necesitas vacaciones. Yo soy de los que cree que necesitas vacaciones.
¿Qué necesito?
Sí, porque siento otra cansada.
Sí, ¿eh? Estoy mareadita.
Ay, ay, ay. Bueno, todo...
No, todo bien, todo bien. Ha sido una entretenida, interesante y agitada semana.
Argentina tiene vida, ¿eh?, en lo futbolístico. Vamos a hablar de eso más adelante. Tiene vida porque Nigeria le ganó a Islandia.
Y a ti te volvió el alma al cuerpo.
Volvió un poquito el alma al cuerpo porque Argentina ganándole a Nigeria... Bueno, no, depende. Pues si Islandia le gana a Croacia, tenemos un problema.
Sí, pero hoy día viste una pequeña luz de esperanza... Y como que entraste al estudio con otro color.
Sí, sí, otro talento. Ah, no, pues.
Ayer el mundo, claro, sí. Ayer el mundo se hundía. Ayer el fútbol era el reflejo de la miseria más mísera de la humanidad trasandina. Ayer nada valía la pena, en cambio hoy.
Sí, por los que seguimos el fútbol argentino y la trayectoria, ¿cómo decir? La tradición
la bipolaridad del fútbol.
Estábamos apenados, pero ya estamos con el alma que ha vuelto al cuerpo. Déjame decirte cómo resultó hoy día lo de... Estaba mirando aquí el palmarés. Aquí está lo de Argentina. Claro, si Argentina está con... Ah, bueno, qué tanto. Ya vamos a hablar sobre eso. Argentina está con un punto, Nigeria 3, Islandia 1. Si Islandia gana y Argentina gana, la diferencia de goles de Argentina tiene uno menos que Islandia, tendría que ganar por un gol más. En fin... Todavía tenemos aire. Ahora, lo que no sé de a dónde va a sacar resto Argentina para parar un equipo la próxima semana, porque está bastante en el suelo el ánimo, bastante en el suelo la sensación de equipo, la relación de los jugadores con el técnico. Ese camarín tiene que estar hecho pedazos. Viste que el Cholo Simeone tiró un audio a WhatsApp diciendo que se tiene que estar agarrando a trompadas en el camarín. No sé qué va a hacer Sampaoli, y aquí tiene que demostrar que es capaz de parar un equipo.
¿Y será capaz?
Ha parado muy mal los equipos, ¿eh? Esa es la crítica que le hacen los que entienden, porque jugó al revés, jugó con Croacia como tenía que jugar con Islandia como tenía que jugar con Croacia, con línea de tres, con línea de cuatro, pero esas son cosas que nos interesan y poco a los futboleros.
Y
no lo vamos a la
igual le vamos a preguntar a Valdemar Méndez más rato cuando hablemos
muy
con
bien,
él.
Muy bien, muy bien.
Es de esperar que podamos comunicarnos con él. Bueno, pero muchas noticias también, además del rayito de sol del fútbol argentino. Oye, la tremenda vuelta de carnero en Sokimich.
Mira tú, claro.
Sí, les vamos a contar más profundamente eso, pero hay novedades en la relación entre Julio Ponce y esa empresa que además es suya. ¿Ah?
Claro.
O sea, es un accionista principal.
Claro, pero fruto de un acuerdo con el Estado tuvo y da un contrato que hay. Él tiene que... O sea, es un trato especial. Alguien se pregunta, ¿qué tiene que hacer el Estado metiéndose en las asesorías o en el management de una empresa? Bueno, es que esta no es una empresa como cualquier otra.
Ahí le vamos a detallar más de qué se trata esto. La tercera, la vencida.
¿A qué se refiere eso?
Ah, ya también te voy a explicar más detenidamente, Matías, pero nos referimos a la redacción de este reglamento del protocolo, del reglamento de aplicación del aborto, sobre todo lo que tiene que ver con la objeción de conciencia, viste que ha sido muy discutido, por eso estuvo a punto ayer de caer el ministro de Salud, Emilio Santelices.
O que empezara el proceso que eventualmente
claro,
cayera.
Sí, más bien, eso para ser más preciso, pero de todas maneras es algo que está en la mira y que hay que tener mucho cuidado de cómo se escribe.
Oye, y sobre Corea, que nos estamos acostumbrados como si quedara aquí al lado Corea, estamos sabiendo detalles, pero... claro, porque está muy en la noticia con mucha frecuencia. Se habla de una reunión o que se planea una reunión entre familiares. Esto sí que no es primera vez que ocurre desde el término del 53 de la guerra de las penínsulas de Corea. Porque ha habido reuniones de familiares en esta caseta que es muy clásica donde están los policías o guardias fronterizos de los dos países. Ha habido reuniones de familiares, pero estaban hace tiempo, parece, ya suspendidas. Bueno, como hay un halo de buena voluntad, no vamos a decir de unificación, porque los que entienden realmente de esta parte del mundo dicen que la unificación no es posible. Y no es posible sencillamente porque a China no le conviene, porque Corea del Norte es un buen tapón para llegar a China desde Corea del Sur. No que Corea del Sur quiera tomarse China, pero desde el punto de vista de la influencia. Así que, pero hay buenas noticias respecto de la parte humanitaria, si se quiere.
Oye, tendremos una tremenda invitada para la segunda parte de nuestro programa. Vamos a hablar de las pantallas y los niños. Un tema que es enorme, profundísimo y de todas maneras hay millones de teorías, pero bueno, aquí vamos a hablar de eso. Así que, ¿te parece que vayamos a los titulares?
De inmediato.
Vamos. Muchas gracias por esos titulares. Partamos al tiro con la noticia. Fue sorprendente. Fue la verdad, nadie lo esperaba después de...
De la tole-tole que se armó.
Exactamente, de la tole-tole. Se me había olvidado esa palabra.
Es futbolera.
Está buena.
Es futbolera.
Después de la tole-tole que se armó, porque hace cuánto habrá sido, alrededor de un mes más o menos, Pulso, también. La Tercera, publicó que Julio Ponce y Eugenio Ponce serían asesores de Sokimich. Y se armó la revuelta porque inmediatamente Eduardo Beltrán, que era entonces vicepresidente ejecutivo de la Corfo, dijo que el acuerdo al que había llegado la Corfo con Sokimich por la explotación del litio tenía como requisito que los Ponce salieran total y absolutamente de la empresa. Entonces, bueno, se armó la tremenda trifulca que tuvo que salir el Felipe Bulnes, ¿cierto? Que había sido abogado justamente de la Corfo.
Abogado externo de Corfo.
Claro, en este caso a desmentir a su cliente y decir que el acuerdo al cual habían llegado no comprendía la figura de asesores como una exclusividad para poder llegar a este acuerdo. O sea, el fondo que... no decía nada de que Julio y Eugenio Ponce no podían ser asesores de la compañía.
Y un poco más allá, porque fue tal la presión que puso sobre la mesa Eduardo Beltrán en su momento, señalando de que estaba explícito el que no podían, o que estaba acordado y que él había... Es más, esto ocurrió aquí en Duna, en Información Privilegiada.
En la mañana.
Y cuando se supo de esto, llamaron de Información Privilegiada
A Beltrán.
Sí. Y Beltrán contesta el teléfono y sin más, casi sin saludar, dice: me siento como el marido engañado. Porque él suponía que los Ponce y Leroux
no podían volver.
Y
había sido un tema por el cual él había dejado los pies, se había desgastado infinitamente por esta lucha que tenía por sacarlos de la administración de Sokimich.
Y lo que demostró Corfo es que en su momento el presidente ejecutivo de Corfo, a su abogado en su momento, Felipe Bulnes, le había escrito un email donde explicitaba que podían ser asesores. Por lo tanto, mal podía sentirse engañado, algo que él había explicitado. Se la sacó diciendo que hubo una reunión posterior donde no estaban los abogados, donde habían llegado a ese acuerdo. Pero al menos decir que sabía y que no estaba de acuerdo, pero el decir que se sentía el marido engañado, como diciendo yo nunca supe de esto, eso quedó bastante al desnudo de la posición del ex director o ex presidente ejecutivo de la Corfo. Pero se tranquilizaron las aguas, parecía que esto ya había pasado y hoy tuvimos noticias.
Exactamente, porque de repente, alrededor de las 1:30, 2 de la tarde, Sokimich saca un comunicado de prensa donde revela que en una conversación que sostuvo esta mañana Alberto Salas, que es el presidente del directorio de Sokimich, con Julio Ponce Leroux, habían decidido que era mejor que prescindir de los servicios de Julio Ponce como asesor de SQM. Aclaremos que Julio Ponce ya había dicho que iba a ser ad honorem. Ad honorem. A ver, él es el accionista mayoritario de Sokimich al final. Entonces,
entrando al 30% de las acciones, entiendo que tiene, a través de las distintas...
De las cascadas, de las sociedades cascadas. El caso de Eugenio Ponce no está claro, porque Eugenio Ponce sí va a quedar como asesor. Eso, cuando se...
Queda bien claro que sí
que
va
sí,
a estar como asesor.
Pero y él va a ser asesor remunerado. O sea, no es como Julio que iba a ser... ad honorem. El comunicado dice: dado que su incorporación como asesor ha causado públicas diferencias de opinión, hemos consensuado con Julio Ponce que no será asesor. Y puntualiza que tal como lo ratificó la Corfo en su comunicado de la fecha del 6 de junio pasado, que es lo que estábamos recién comentando, esto no contraviene de forma alguna el acuerdo suscrito con Pampa Calichera, ya que la condición de asesores quedó excluida de las prohibiciones contenidas en el mismo.
Y algunos detallitos de la negociación de regreso de los Ponce, aunque el verbo está mal utilizado. Porque nunca se fueron.
Nunca se han ido, si en el fondo es eso.
Nunca se fueron.
Igual tiene un punto ahí Vitrán cuando dice se siente como marido engañado. A lo mejor, bueno, estaba siendo más ingenuo, qué sé
no,
yo.
No, nunca se fueron en el sentido de que ellos siguen siendo él, más bien Julio, que se cree o que sea, es la familia.
Poder.
Es él el dueño. Él sigue siendo el dueño y él sigue teniendo a toda la plana, o a buena parte de la plana ejecutiva que tiene hace 25 años.
O sea,
Ramos, de Solminiac.
Contese Junior.
Contese Junior. Pero Contese Junior es más nuevo, está en el directorio. ¿Sí?
Pero su padre fue siempre sí. La mano derecha de Julio Ponce.
Pero Ramos y Solminiac. Yo me acuerdo, también. José, cuando yo reportaba economía, en el año 97, 8, 6, y me tocaba reportear en empresas, entre ellas, Soki Mitch, Soki se llamaba en esa época.
Soki. ¿Sí? Yo también le decía Soki, de repente
bueno,
caché que nadie me entendía.
Yo recuerdo haber ido a Soki a reportear, a una entrevista, esto, y estaba Contese y estaba Ramos, que tendría, no sé, salió de la universidad pocos años después de eso. Por lo tanto, aquí nunca perdió la influencia, el control económico, ni nada a los Ponce Leroux. Sencillamente, ¿y qué es lo que pasó? Y esto te lo puedo decir de una fuente bastante bastante cercana a lo que sucedió. El directorio de Soki Mitch tuvo informaciones en su momento de que la industria en el mercado, o la industria del litio y de la minería no metálica, donde compite SQM en todo el mundo y es un actor principal, temió a que a Eugenio Ponce Leroux, no a Julio, que es un accionista más bien, no pasivo, pero un tipo que más bien tiene una inversión, no está en la ejecución del día a día, pero a su hermano Eugenio, que se lo llevaran, se lo levantaran de una empresa sí. De la competencia.
Eso fue una parte muy importante de esta
decisión. Y tiene un valor muy relevante él, porque conoce mucho la industria hace 30 años, haciendo negocios, contactos, network. Por lo tanto, a Soki Mitch le interesaba mantener al hermano de Ponce Leroux adentro por el valor
que
aporta.
Dicen que no hay nadie que sepa más.
Tal cual.
De la explotación del litio que Eugenio Ponce.
Por eso es que ahora, esta información que sale hoy día, se sostiene que Julio Ponce Leroux no va a ser asesor, pero queda entonces claro que Eugenio Ponce Leroux sigue siendo asesor, y hasta donde yo sabía, no sé en qué quedó eso, cuando todavía se estaban negociando los honorarios de Eugenio Ponce Leroux, el hermano de Julio, los honorarios iban a ser indexados al resultado de la empresa. Así de importante es él en el funcionamiento de la empresa.
Bien, pues, todo pasando ahí en Soki o SQM, depende la edad que usted tenga.
Esto es Duna.
Nada personal. Oye, tenemos aquí en pauta que vamos a hablar de Carolina del Norte, pero yo antes te quiero...
¿Carolina? ¿Carolina del Norte?
Perdón, Carolina del Norte. Corea del Norte.
Son primas, por lo del norte. Son primas
hermanas. Son parientes por lo norte.
Sí, no, por lo del norte.
Es porque yo estaba pensando en Estados Unidos. Todavía sigo pensando en Melania. Es que no puedo dejar de sacarme de la
cuéntame
cabeza.
La firma. ¿Buscaste la chaqueta en eBay para comprarla, sí o no? Porque eso sí, es claro. El rumor que había en el mercado.
Que
llegaste en la noche a buscar en eBay para comprarte una chaqueta para ir este
es
viernes.
Es Sara nomás.
Sí, pero es que ya no está porque es de la temporada pasada.
$39 valía.
Sí, pero en eBay yo creo que estaría más cara, ¿o no?
Ahí está.
Ahora, lo que dicen es que vas...
Qué vergüenza, igual que lata, haberse comprado esa chaqueta antes y tenerla y ahora no podía usarla nunca más. Te la mató. Te mató la chaqueta.
¿Tú tuvieras esa chaqueta? ¿Te la pondrías hoy día?
No, nica.
7 lecturas sobre la chaqueta.
¿Ah? Por eso.
A mí no me importa.
Ya, bueno, pero el punto es, hoy día toda la prensa internacional, hay un artículo que encabeza, de hecho, el New York Times de hoy, encabezó durante la tarde mucho rato, el mensaje, ¿para quién era? ¿Para quién tú crees, Matías del Río, que era?
Yo...
¿Para la gente de la frontera o para quién?
Déjame ser suspicaz, yo creo que era para el bueno de Donald.
Ah, muy bien. Yo también creo que
yo
hay
creo
algo
que era
ahí.
Mucho más
hay
doméstico.
Yo creo que hay algo ahí.
Y lo peor es que Donald cree que es
para la prensa.
Para la prensa y para sus rivales. Y que ella le dijo, sí, Donald, es para ellos. Y le está diciendo un poco a él, ¿sabes qué?
Yo creo que él no cree eso, yo creo que es la forma que tiene de sacarse los balazos. Decir que era no me importan las noticias falsas. Esa es la explicación que él dio en Twitter, pero difícil. Bueno, yo, igual como tú, Matías, creo que esto tiene algo que ver también con la difícil y tensa relación
de ellos
que existe entre ambos.
Es el SQP que llevamos dentro tú. Exacto. Y yo, digamos, que creo una pelea de la pareja y qué sé yo. Pero yo te pido que miremos esto con altura de política internacional.
Bueno, pero es que la política no se puede explicar sin lo que está pasando en las pasiones de la gente.
Muy bien.
La política tiene un componente...
Eres una experta en poder y política.
Quieres hablador, Matías. No, pero esta pareja ha ido notando cada vez más un quiebre. Se ha ido haciendo cada vez más evidente un quiebre entre la pareja, un distanciamiento. Ha habido varias veces en que él le trata de dar la manito y la Melania se la saca, arranca.
¿Tú dirías que el escándalo de la semana?
Sí, ¿no?
Yo creo que dicen que el primer plano esta noche lo lleva.
Yo fuera primer plano, lo llevaría.
Sí, lo llevaría. El escándalo de la semana.
Además, yo creo que
si yo fuera el vestuarista de la Fran, yo le haría una chaqueta con una leyenda atrás. Entonces, se da vuelta, le dijera a Julio César, a mí no me importa, ¿y a ti?
¿Viste que tiene...?
No, si tengo ese cupé en el cuerpo.
Cualquier talento.
Oye, 8 años en Chilevisión. No son en vano, vos, perrito.
No, es verdad. Bueno, pero eso, y lo que te quería contar es que ¿te acuerdas del libro, este Fuego y Furia, que fue muy polémico, de Michael Wolff, en que revelaba detalles íntimos de la vida de los Trump, no sé cuál es el apellido de Melania.
No lo sé, su apellido de soltera. Digamos,
de los Trump. Bueno, duermen en piezas separadas, pero uno de los pasajes más llamativos fue el de la noche del martes 8 de noviembre del 2016. Trump seguía con horror el conteo de los votos de las elecciones presidenciales. Cuando lo dieron por ganador, el republicano se quedó perplejo. Él no quería ser presidente. Menos era el deseo de su esposa Melania, que esa noche lloró, y no precisamente de alegría. ¡Chan!
No se pueden ver. Ahora, a mí el desatino de ella es que se presta para lecturas la que tú quieras. Y otra lectura probable en un principio era, ¿y por qué no? A mí no me importan los niños.
Bueno, por eso.
Esa era la primera lectura a bote pronto, hablando futbolísticamente. A bote pronto era, no me importan los niños, y a usted o a ti.
Claro.
Después, no me importa la fake news, no me importa la oposición, no me importa el que dirán, no me importa Donald.
Sí, ese es mi problema, que yo pienso que a lo mejor pensar que es de Donald, estoy como bloqueando lo verdaderamente terrible, que es que ella piense que no le importa lo que está pasando en la frontera, que eso sea la verdad. Y todo lo que estoy pensando que es hacia Donald es una excusa para no verla como tan maléfica. Pero bueno.
Es tremendo.
Está por verse.
Esto es una.
Nada personal.
Las Coreas acuerdan reunirse en agosto, o acordaron reunir más bien en agosto, grupos o grupos de familias separadas por la guerra. Esto es una guerra que, recordemos, no ocurrió anteayer. Fue entre el 50 y el 53, plena Guerra Fría. Eso explica por qué se separa entre el mundo capitalista y el mundo comunista. Y una de las imágenes más lindas que se vieron cuando en la reunión fue la cantidad de códigos comunes. Descubrimos que estos dos países hablan el mismo idioma, aunque era obvio, pero como que no lo habíamos pensado, porque son familias. Es un país que se dividió con una regla, se dividió
hablando de familias separadas.
Exactamente, por lo tanto tienen mucho en común, no hace falta escarbar mucho. Y daba, no sé, esa es interpretación personal, pero cuando se veía caminando a Moe Jae-in y a Kim Jong-un, ¿te acuerdas que se dieron la mano un momento? Caminaron de la mano. Kim Jong-un, el súper duro, el dictador, el hijo del dictador, acepta ir él a Corea del Sur, le ofrecen una comida, camina por una alfombra roja. Bueno, se nota que ahí había, dicho bien vulgarmente, había onda en el sentido de que había paño que cortar. Probablemente la realidad política internacional no va a permitir un acercamiento o una reunificación, a lo mejor nosotros no lo vamos a alcanzar a ver en vida, pero ahí hay muchas vibras, de buenas vibras me refiero, entre esos dos países, porque familias que quedaron separadas que esperan el momento de poder, no digo reunificarse, pero al menos volver a verse. Práctica que ha tenido bastante, en la historia, ha tenido bastantes momentos donde se ha permitido. Y ahora va a volver a ser uno de esos, porque hace tiempo que no lo lograban. Esto va a ocurrir entre el 20 y el 26 de agosto en el monte Kumgang, en Corea del Norte. Ahora es al revés.
Cambiaron.
Ahora ya no lo voy a ver yo a él, sino que ellos vienen a verme a mí. Lo que sigue hablándome a mí de que hay onda. Mira, ahí estamos en la imagen, los que nos ven en el streaming. Ahí, no sé, yo percibí...
Qué distintos físicamente onda. Son igual, ¿ah?
¿Eh? Sí.
Son muy... como una contextura... Mm.
Así que esta es... fueron millones de personas separadas, muchas familias quedaron a un lado y al resto en el otro lado, me imagino que hermanos, me imagino que primos, me imagino que amigos, iba a haber una posibilidad de reunión familiar, dice la mayoría de ellas murieron sin haber vuelto a ver a sus familias ni recibir noticias suyas. Así que el último encuentro de estos ocurrió en 2015, hace una buena ya cantidad de años, y esto es una noticia que solamente alimenta la esperanza de... buena voluntad entre estos dos países, no reunificación aún al menos.
No todavía. Estamos en Duna, esto es nada personal. Brevemente, me preguntabas tú por el protocolo, o sea, lo que pasa ahora con el protocolo del, o sea, el reglamento, quiero decir, perdón, de la aplicación del aborto. Ha habido mucha dificultad y mucha pelea política, como tú te habrás podido percatar, Matías, por el protocolo del reglamento del aborto y lo que tiene que ver con la objeción de conciencia. ¿Por qué? Porque al principio, cuando recién se promulga la ley que despenaliza el aborto en tres causales, el gobierno de Michelle Bachelet envía un reglamento en el cual dice que no se puede ser objetor de conciencia, ¿cierto? Uh-huh. Y que en todas partes debieran poder practicarse este tipo de abortos,
de procedimientos médicos
en todos los el aparato público, quienes tuviesen contratos con el Estado. Luego, al asumir el gobierno de Piñera, el ministro de Salud, Emilio Santelices, cambia el reglamento, ¿cierto? Y permite la objeción de conciencia, me refiero institucional.
Claro,
que eso significa que toda una clínica o un hospital puede declararse objetor de conciencia y no practicar aborto. Eso naturalmente genera ciertos problemas también porque hay que derivar a las pacientes que requieran o que necesiten por distintas circunstancias practicarse un aborto en estas tres causales, hay que derivarlo a otro centro de salud, etcétera. Bueno, finalmente la Contraloría declara que este reglamento no se ajusta a la ley, hubo gran revuelo político y entonces el gobierno ahora tiene que enviar un nuevo reglamento de aborto, ¿cierto? En la última vez, como bien decíamos, esta terminó el Tribunal Constitucional, en la Contraloría, o sea, fue un enredo mayúsculo que alcanza a todos los organismos posibles. Y ahora, entonces, en La Moneda hay mucha preocupación para que esto quede bien hecho de una pura vez y se pueda zanjar de por fin ya esta discusión. El ministro de secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, se ha reunido con el contralor Jorge Bermúdez, un par de veces, de hecho hace un par de días se reunió también, y lo que sostienen es que de alguna manera se va a separar la redacción de esto para que quede en manos de salud, aspectos más bien técnicos, y en manos de La Moneda, del segundo piso, con la de Fernanda Garcés, que es la jefa de la división jurídica, la parte la política que tiene que ver con este tema complejo como es la objeción de conciencia. Y esta definición de separar ambos temas obedece a que se requería una mirada más política de este tema y que Piñera habría pedido estar más cerca de la nueva redacción. O sea, él no quiere que este conflicto que llegó ayer hasta una cuasi acusación constitucional.
Ha escalado más allá.
Claro,
le ha generado, o sea, demasiado,
le ha generado demasiado más ruido.
Tiempo.
Entonces ya quiere que este asunto salga bien, salga de una vez. Pero así todo, no son pocas las voces en gobierno y oposición que estiman que por angas o por mangas nuevamente el protocolo llegaría al Tribunal Constitucional.
Eso. Esto es Duna.
En nada personal.
En nada personal, entramos a la cancha junto a Valdemar Méndez. Viajamos a Rusia 2018.
Lo habíamos anunciado.
Valdemar Méndez, llegamos al viernes, tenemos buenos partidos el fin de semana. Valde, ¿cómo estás?
Buenos partidos el fin de semana, Mati, un gusto saludarte, tanto vos como a José. La verdad que se nos viene cargadito, y en todo lo que pueda suceder el fin de semana en relación al fútbol allí en Rusia, ¿no?
Valde, ¿cómo estuvo tu mañana de hoy?
cuando abrí los ojos, debo reconocer que se me vino encima el partido de Croacia con ayer ante Argentina, la goleada, y me desperté con cierto sabor amargo. Y bueno, después, en la medida que fue transcurriendo el día, y sobre todo después de haber conocido el resultado de Nigeria, de alguna otra manera alimenta algún tipo de esperanza, aunque lo dije en la tarde en el programa Entramos a la Cancha, yo creo que Argentina está sobreviviendo en este Mundial y no viviendo el Mundial.
Valdemar, además de ser argentino, además de ser comentarista deportivo, fuiste futbolista, por lo tanto tienes ahí una...
O sea, una triple condición.
Claro, una condición que ayuda mucho al análisis. ¿Cómo se para? Porque se le dio un tanque de oxígeno a Argentina, ¿no es cierto?, con el triunfo de Nigeria. ¿Cómo se para un equipo la próxima semana que tiene que ganar sí o sí para poder aspirar a pasar a segunda ronda? ¿Es posible con no te digo fisurado, con lo desestructurado que se ve a estas alturas?
En cierto modo no es nada nuevo para Argentina. Creo que Argentina, y lo dije antes de estos resultados, Argentina es una suma de individualidades, pero no que no llegan a conformar un conjunto. Uh-huh. Y después de lo que sucedió ayer con Croacia y de todo lo que se ha dicho de Messi y de Sampaoli, que nos ha servido liderar a este grupo, de la distancia que tomó Messi ya ayer desde el himno en relación a lo que había propuesto Sampaoli para el partido con Croacia, seguramente no estaba de acuerdo ni en los nombres ni en la manera de encarar ese partido. Decidió de alguna manera restarse, digo yo, Messi, en la disposición al esfuerzo, porque quizás en otras presentaciones no había tenido buenos partidos, pero por lo menos había estado la disposición al esfuerzo. Y ayer Messi no apareció ni siquiera con la disposición al esfuerzo, y eso me habla de la diferencia y la distancia que tomó con Sampaoli. Y después reforzado también con lo que sucede con el Kun Agüero, terminado el partido, que es uno de los mejores amigos de Messi. El Kun Agüero dice, bueno, que Sampaoli diga lo que le parezca o lo que quiera. Cosa que también me hace pensar que hay una distancia con el cuerpo técnico. Entonces, en definitiva, está fracturado tanto el grupo como
puede prescindir a estas alturas de Agüero, yo creo que todos quisieran prescindir. El problema es que ahí vuelve el viejo mito de Maradona y Canigia, que cuando Bilardo le va a decir que va a dejar fuera el Mundial del 86 a Canigia por una razón extrafutbolística, Maradona le dijo que sean dos. Y Canigia terminó, esto lo contó Claudio por Canigia, creo Maradona, terminó yendo Canigia porque Maradona se lo impuso de alguna manera. Aquí, ¿tú crees que es posible que Sampaoli prescinda de los servicios del Kun Agüero, al menos por el partido frente a Nigeria?
Es difícil predecirlo, Mati, es difícil, pero yo creo que de alguna otra manera, y en esto vamos a coincidir, no puede haber jugador que esté por sobre el técnico. Creo que cuando eso sucede se te escapa de la mano el grupo, independiente de la jerarquía de Messi o de Kun Agüero o de cualquier otro jugador, como también por ahí sucedió acá en Chile en algún momento. Nadie puede estar por sobre el técnico.
Eso es parte del problema. Es parte del problema de Argentina hoy.
Claro, exactamente. Tiene que haber alguien que aúne un criterio, que de alguna u otra manera dictamine ciertas directrices para que esto funcione de alguna forma. Si lo único que le queda a Argentina ahora, por lo que ha mostrado, es aspirar a lo que ha venido aspirando en casi todo el último tiempo, que es la inspiración divina de Messi o de alguna de sus individualidades, pero no al conjunto. Y sabemos que es muy difícil en un deporte de conjunto que solamente te salve las individualidades. Es más producto de la casualidad que bueno, de lo que debería ser, ¿no?
Puede haber inspiración divina, entonces, si es producto de la casualidad.
Es que siempre está esa posibilidad, pero el fútbol mismo se ha encargado de demostrar que en muy pocas oportunidades aquello suele hacerse realidad. O sea, Chile logra lo que logra porque jugaba de manera conjunta, y cuando cada cual empezó a tirar para su quintita se quedó sin mundial. Vimos ahora un México que hizo una gran presentación porque jugaron de forma conjunta y aunando un criterio y poniéndose a disposición del equipo. Hemos visto expresiones, a pesar del resultado adverso de hoy a la mañana de Costa Rica, de una Costa Rica que con las limitantes que tenga, supo también jugar como equipo, independiente que después el fútbol se encargue de repartir de manera aleatoria triunfos, derrotas o empates. Pero uno nota una conjunción, uno nota una misma manera de pensar o de encarar el partido cuando aquello está presente. En la Argentina, en el último tiempo, aquello no ha sucedido.
Valdemar Méndez, este fin de semana tenemos Bélgica-Túnez, mañana, a las 9 de la mañana, o a las 8, ¿sí? 9 o 8.
Es que no. Perdón, que no te escuché, Mati.
Sí, Bélgica, no, Bélgica-Túnez, mañana. Corea, sí. Corea-México y Alemania-Suecia. Muy sí, buen partido, porque sí. Alemania tiene que ganar la Suecia sí o sí.
Sí, porque arrancó perdiendo, obviamente. Entonces se le complique mucho, y creo que enfrenta al otro rival más complicado que tiene en el grupo, ¿no? Porque México ya le sacó una distancia importante, porque acá Corea del Sur es probable que se quede en el camino, y Suecia le va a tratar de ir a discutir la clasificación a México o a Alemania mismo, así que creo que vamos a tener así una definición bastante entretenida y un panorama bastante entretenido, como también lo que sucedió hoy, Mati, el resultado de Suiza ganándole a Serbia por 2-1, también trae cierta incertidumbre en un grupo en el cual está Brasil,
tal cual.
Y estira todo esto hasta la última fecha para definirlo. Queda Brasil con 4, Suiza con 4 unidades, Serbia con 3 y Costa Rica ya fuera del Mundial, pero que juega con Suiza. Entonces, entre Serbia y Brasil se pueden pelear también el futuro o el mantenerse con vida en este campeonato.
Y esperan rival a México o Alemania. Ahí está muy bonito el cruce. Es a las 8 de la mañana.
8 a.m.
Sí, sí. Aquí me apunta José. 8, México-Túnez. 11, Corea-México. 2 de la tarde, Alemania-Suecia. Y el domingo, Inglaterra-Panamá a las 8, a las 11, Japón-Senegal, y a las 2 de la tarde, Polonia-Colombia. Valdemar, muchísimas gracias, como siempre.
Gracias, Valdemar.
Gracias a ustedes.
Que te vaya muy bien.
Chao,
chao.
Que
tengan
un fin de semana. Cuídense.
Gracias.
Igual, chao.
Valdemar Méndez, entramos a la cancha. Qué buenos son estos tipos de nuestros compañeros.
Fantásticos.
Entramos a la cancha.
Los colegas. ¿Tú vas a ver los 3 partidos mañana?
No, ¿grabado o en directo?
No, directo.
Sí,
pues,
no,
en la emoción,
no, no, 8, no.
8M va
no,
a estar
mañana
ahí.
Mañana está muy bueno, o sea, Alemania, Suecia, sí, de todas maneras. Corea, México también, y Bélgica, Túnez, no lo descarto.
o sea, sí, los no, voy a ver todos.
Al de la mañana, a las 8 de la mañana está más complejo, ¿eh? Aunque bien. Bélgica es un tapado, me gustaría, sí, voy a ver a Bélgica. Lo dejé grabando de todas maneras. No sé si lo veo en directo o lo veo después.
Pero vale, hoy día ya sirve dejar grabando a los partidos. ¿No, sí. No los puedes encontrar en YouTube 2 minutos
no,
después?
No, tiene una gracia los partidos grabados.
¿Qué?
Que lo puedes ver 2 veces. ¿Pero por qué si hay gente que ve películas 2 y 3 veces? ¿Por qué
no, pero ver online también lo puedes ver 15.000 veces. Por eso encuentro que es como una técnica antigua grabarlo. Es como, yo me acuerdo que era como grabar la teleserie. ¿O no? Cuando uno tenía algo que hacer, dejaba grabando la teleserie para verla después. En fin, ya.
Tú,
qué buena
me
canción.
Me encanta Pato Renan. No, no es Pato Renan, ¿no? No.
The Cure, Matías.
Que siempre los confundo.
Boys Don't Cry. Gran canción. Hoy en Sintonía Crónica estarán hablando de post-punk. Y por eso estamos aquí con The Cure. Y con The Cure... Sí, no, con si The Cure traemos, Matías nos va a cantar, no. Pero además vamos a saludar a nuestros auspiciadores.
No te burles.
Puedes cantar de fondo mientras yo saludo, mira. Cuando se trata de tu futuro, no necesitas que te digan que te cambies de fondo cada rato porque eso no te ayuda. En Cuprum te entregan asesoría personalizada y herramientas digitales para ayudarte a tomar buenas decisiones. Cuprum, nuestro desafío es mejorar tu pensión.
No existen temporadas ni estaciones para disfrutar de un deportivo. Muy bien lo saben los amantes de la potencia, el diseño y la velocidad. Es porque en Porsche Center Santiago, durante todo el mes de junio, están con exclusivos y buenos beneficios para la familia. El 911-718. Visítalos, conócelos y súbete a tu nuevo deportivo, que sin duda hará de tu invierno mucho más entretenido.
Si tu empresa está creciendo y necesitas un experto, elige Bodega San Francisco. Sus 33 años dedicado al bodegaje los avala. Además, cuentan con un nuevo centro logístico ubicado en Lo Aguirre, al que accedes directamente desde la Ruta 68. Bodega San Francisco, desarrollando espacios de confianza.
Su carga de importación y exportación llega a destino a tiempo con Senator International First Class Global Logistics. Más información, senator-international.com o en contacto @senatorchile.cl.
Indesa te invita a conocer Viñas de Chicureo, un proyecto desarrollado por el arquitecto Gonzalo Mardones y el paisajista Juan Grimm, que crearon la unión perfecta entre arquitectura y paisajismo. Más información en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
Me encantan los Cure, me encantan.
Me encantan,
bueno. Banco de Chile lleva 125 años construyendo historia junto a ti, estando en todas las etapas de tu vida y sintiéndose orgullosos de llevar a Chile en su nombre. Banco de Chile, el Banco de Chile.
Cuando comienza el frío, el calor va en ruta con Enruta Copec. Despacho a domicilio de querosene y petróleo diésel dentro de 24 horas. Pídelo en copec.cl o al 600-200-0202. Y participa en el sorteo de una de las 10 estufas Toyotomi.
Anótate esta. Totus.cl. Compran Totus.cl y prueba sus despachos.
Invierte en APB y pacta depósitos convenidos con tu empleador y maximiza así tus beneficios tributarios. Invierte en Sura.
Huawei lanzó su último smartphone, el P20 Pro. La gracia de este teléfono es que trae, mira, 3 cámaras Leica, ni más ni menos, que harán que tus fotos se vean como las de un profesional. Además, tiene inteligencia artificial, reconoce distintas escenas, objetos. Es un fenómeno este teléfono. Así que tus tomas, haz que tus tomas se vean todavía más profesionales. El nuevo Huawei P20, el desafío de la fotografía, ya está aquí.
Elige la mejor energía para ahorrar en tu negocio o proyecto. El suministro seguro y sostenible de Colbún te permite un importante ahorro respecto a tu facturación actual. Contáctate en colbún.cl. Colbún, mejor energía.
Pausa, ya volvemos. Esto es Duna.
Nada personal. Estamos ya de vuelta aquí en Nada Personal. Esto es Duna. Matías del Río tuvo que salir corriendo a atender una emergencia familiar. Muchos niños, pero yo tengo la suerte de estar aquí con Carolina Pérez. Ella es educadora de párvulos y es máster en educación en Harvard. Y ya está iniciando una verdadera cruzada por sacarle las pantallas de celulares a los niños. Carolina, ¿cómo estás?
Muchas gracias por invitarme.
Encantada, encantada que estés aquí. Leí un par de columnas que has publicado últimamente en El Mostrador. La primera se llamaba Los niños secuestrados por las pantallas.
Sí.
Y la siguiente tenía que ver con pornografía en los celulares, que también que trafican los niños en los colegios. Esto se une a que en países como Francia se acaba de dictar una ley en que se prohíben los celulares a los niños. Tú has estudiado, vienes aquí llena de libros, tienes hasta
una neurona, Mr. Brain,
todo. ¿Ve? Cuéntame.
A ver, te cuento. Yo fui a Harvard a estudiar hace 10 años y hace 10 años me decían, las investigaciones dicen que poner un niño frente a un televisor es pausa en su desarrollo cerebral. Claro. Pero se están desarrollando unas tecnologías interactivas y nosotros creemos que eso va a provocar daño. Y no podemos decir nada hasta que tengamos 10 años de estudio. Pasaron los 10 años ya. Y tú ves que aquí yo traigo todos los libros.
Impresionante.
Porque la evidencia ya está. Entonces, no es que nosotros estemos en contra de la tecnología es maravillosa. O sea, ya que estemos hablando por la radio, vía internet,
es tecnología. Y nos están viendo además en una.cl y en la tercera.com.
El tema es qué es lo que pasa con las tecnologías interactivas en cerebros en desarrollo, que es nuestros niños.
Y tecnología interactiva es televisión y pantalla.
No, no, o sea, la televisión solo... es visión, es una cosa mucho más pausada. Ya. No es daño en el cerebro. Es estas cosas, el iPad, el iPhone, de apretar, de ir a matar zombies, los juegos de video, todo eso es lo que por eso traigo aquí la neurona.
Lo que requiere la interacción del
niño. Exactamente.
Porque no eso, solo pasivo.
No, porque eso le provoca estrés al niño y hay todo uno... complejos mecanismos cerebrales que le producen daño. Entonces, el problema es...
¿Qué pasa en el cerebro?
A ver, cuando un niño está frente a una pantalla interactiva, es tan placentero, pero es un placer sintético, por así decirlo. O sea, cuando yo tomo fotos o salgo a caminar, el cerebro secreta este neurotransmisor, la dopamina, que es la hormona del placer, que está bien, ¿ya? ¿Sí? O sea, el cerebro le gusta eso y hace que tú repitas la acción más veces. Pero con esta pantalla interactiva, el chorro de dopamina es tan fuerte, el placer es tan exacerbado que produce cortocircuito en distintas áreas. Desmieliniza las neuronas, por eso yo traje la neurona acá. Entonces, ¿cuál es el problema en estos cerebros en desarrollo? Que los niños tienen problemas para concentrarse, problemas de empatía. Y la cosa es que la tecnología llegue cuando el niño ya aprendió a pensar críticamente. Eso es lo más importante. O sea, que la tecnología llegue a los 12, 13 años, tú le enseñas a programar y el cielo va a ser el límite. Pero cuidemos el cerebro en desarrollo de nuestros niños desde que nacen hasta los 12 años. Eso es lo que dicen las investigaciones.
Porque este shock de dopamina, en el fondo, le genera efectos secundarios, dices tú, que retrasan su desarrollo.
O sea, no es que lo retrasen, lo van matando. ¿Ya? Entonces, el drama es que todos estos libros son a 10 años de investigación. El problema es cómo va a ser a 20 años de investigación. Entonces, queremos exponerlo.
El daño puede ser mucho mayor de lo que creemos que está pasando.
Exactamente, sí.
¿Y cómo es la recepción que tú has tenido en esta cruzada, por así decirlo?
A ver, yo hace un año que empecé a leer estas investigaciones y empecé a hacer charlas, y sí, algunos papás me encontraban razón, otros encontraban que estaba loca. Pero de un año a esta parte ha sido pero increíble. O sea, el mismo hecho que esté aquí sentada conversando contigo, yo no lo puedo creer. Qué alegría que esto que era, la Carolina realmente está crazy, ya ahora no, en realidad no estaba tan loca, tiene razón. Ya, entonces, que Francia lo haya prohibido, que Inglaterra diga que los teléfonos tienen que quedar at the gate, ni siquiera en la sala, en la reja de la entrada, es porque ellos sí han estudiado la investigación y saben que un niño, un adolescente, con un distractor tan poderoso como un teléfono, obviamente no va a poder aprender bien. Y lo que nosotros queremos cuando nuestros niños van al colegio es que se miren a los ojos, conversen, se rían, peleen, discutan, piensen críticamente, pero con un device, es como una bomba ahí en el bolsillo.
Al alcance de la mano. Y además tiene que ver, yo creo, no es necesariamente con lo que tú dices del desarrollo del cerebro de los niños y en su etapa de crecimiento, pero también con el bullying, ¿no? O sea, hay una relación directa, ¿crees tú, entre el uso del celular en el colegio y el bullying que se genera en los patios, en las salas de clases?
Hay dos vías. Una, los niños que están acostumbrados a este nivel de dopamina excesivo que daña la ínsula, que es la parte del cerebro que tiene que ver con la empatía y la compasión. O sea, ya tenemos una parte del cerebro, una oficina del cerebro que ya está dañada. Y lo otro, la empatía se desarrolla cuando yo te miro. Ya, si yo veo que tú estás preocupada, así se desarrolla la empatía, o sea, se activa. Entonces, cuando tú estás detrás de una pantalla, y si más encima no tienes desarrollado ese lado del cerebro, obviamente hacer cyberbullying o bullying es mucho más fácil. Y si nosotros protegemos a nuestros niños en la casa, que no estén con estas pantallas interactivas, en el colegio, que sea un lugar sagrado donde vayan a estudiar, a pensar, el rato que van a tener para esto sería muy poco.
Ahora, es difícil igual, cuando tú lees y todos estos estudios que se han hecho, ¿hasta qué edad se recomienda esto?
Lo ideal es cuidar este cerebro en desarrollo hasta los 12, 13 años, ya que es cuando ya se ha formado bien la corteza prefrontal, que es la función ejecutiva, que es nuestro como gerente general, ya está más bien formado, aunque eso se termina de formar hasta los 20. Pero al menos si tú le das unos 12 años de jugar en la tierra, de jugar con cajas, de andar en bicicleta, de subir cerro, tú puedes predecir que va a ser un niño que va a enfrentar esta tecnología mucho mejor que esta guaguita que a los 6 meses le pasó el iPad para que no me moleste.
O sea, claro, porque también eso se enfrenta a la teoría de que, bueno, hoy día son nativos digitales los niños, que las guaguas nacen corriendo las pantallas hacia un lado y hacia el otro. O sea, es natural. ¿Qué pasa con los estudios que dicen que hay programas, hay esos que estimulan también el cerebro?
Claro, primero que nada, hay muchos que son financiados por empresas tech. ¿Ya? Piensa que la industria mueve 113 mil billones de dólares. Sí, yo desconfiaría. Pero lo otro, la ganancia, si tú dices, ay, es que una aplicación maravillosa para enseñar las letras.
Claro.
Sí, a lo mejor aprende las letras, pero ¿a qué costo? ¿Ya?
Claro.
Es mucho más entretenido enseñar las letras leyendo un libro, ya, o con letras de madera. O sea, la tecnología es maravillosa, pero ¿cuándo? Y no es cuando el niño es chiquitito.
Ahora, en la experiencia sí que tú has visto en los distintos colegios, establecimientos educacionales, ¿los niños van con celular o andan con celular? ¿Desde qué edad?
En general empiezan a recibir los celulares como regalo tipo 11, 12 y ya a los 14 todos lo tienen.
Ya.
Y teléfonos inteligentes. O sea,
claro,
si la excusa de la mamá es porque me tengo que poner de acuerdo, que lo tengo que ir a buscar a la esquina o qué sé yo, compre el teléfono, pero no inteligente, o sea, sin acceso a internet, para que de solo llamada. ¿Ya? Sí. El problema es que los niños tienen este acceso ilimitado a muy corta edad. Entonces, un experto siempre decía, cuando me preguntan a qué edad debería darle yo un celular inteligente a un niño, cuando usted esté tranquilo que pueda ver pornografía, o sea, ese nivel de brutal.
Ya, pero hay un universo de cosas que también los niños pueden aprender en su celular. O sea, de hecho, he sabido de clases, que a lo mejor tú lo puedes cuestionar, salas de clases en que la profesora dice, bueno, busquen en Google, en su celular, tal cosa. ¿Eso a ti no te parece?
Es que es el costo que vas a pagar por buscar en Google. O sea, un colegio debiera tener su computador para buscar la información. Pero en el colegio tenemos que enseñar a pensar, ya, a reflexionar críticamente, a compartir, a debatir. Y eso no se logra con un iPad.
Ya.
O sea, todo lo que es búsqueda de información, todo eso lo va a aprender y lo va a hacer, ¿ya? Pero tenemos que enseñar estas destrezas. Piensa que de aquí a 20 años, o que dice el experto, de aquí a 50 años, la mitad de los trabajos van a estar automatizados. O sea, vamos a tener que buscar trabajo en otras áreas y para eso las destrezas blandas y lo más importante, el pensamiento crítico, no se desarrolla frente a una pantalla interactiva, se desarrolla en tribu, en grupos, conversando,
sí, claro,
debatiendo.
O sea, la empatía, como dices tú, es un requisito que,
claro,
que eso exista para que se pueda desarrollar. Así, abuelo de pájaro, los niños, ¿a qué edad están? Porque yo he escuchado mamás que les compran iPads o tablets a niños muy chicos. ¿Es común eso?
Es súper común.
¿A un niño de 4 años que tenga una tablet?
No, es común hasta guagua de 1 año. O sea, yo he visto mamás en coche con la guagua ahí idiotizada viviendo el tablet. O sea, yo sé que una guagua con un device o un niño con
No, es que es muy agradable porque...
Tú lo dijiste, es agradable porque tienes al niño tranquilo. Hay expertos que dicen que están lobotomizados. O sea, lo tienes en una esquinita y no te molesta. Pero si uno tuvo hijo, es para hacer la pega. Yo sé que es difícil, uno trabaja harto y los niños son demandantes, son activos, porque bueno, así es la niñez.
Sí, claro.
Pero no podemos darle este opio para nosotros estar tranquilos, porque el costo que los adultos vamos a pagar después va a ser mucho más caro.
Ahora, en ese caso, por ejemplo, a una guagua que uno le pasa un tablet, generalmente va a estar viendo un mono o una película, algo. Ahí, en esa etapa de su desarrollo, ¿hay alguna diferencia con lo que pasa si ve la tele o es lo mismo?
No es lo mismo y el problema es más grave aún. Lo que pasa es que ver una película, el televisor está a 1 metro o 2 metros de ti. Pasarle una guaguita a un tablet, el tema del campo electromagnético que lo tiene cerca de sus órganos reproductores.
Como a 15 centímetros de los ojos.
Claro, uno es la parte de los ojos y otro que ahora están investigando, tienen que esperar 10 años más para emitir el juicio de valor. Ellos creen que van a ser niños estériles. Entonces tú dices, ¿tú arriesgarías a tu guagua? Puede que no, pero ¿qué pasa así?
Eso es súper grave.
Es súper grave.
Cuando dices ellos, ¿son quiénes los investigadores?
Escuela de Medicina Harvard, Escuela de Medicina de las mejores universidades.
Que puede generar esterilidad
debido a este
cercanía.
Campo electromagnético.
Y eso pasa con los smartphones y los tablets.
Y los tablets, claro. Que no es lo mismo de la televisión, que la televisión es mucho menos. ¿Ya?
Impresionante.
I know.
Nos vamos con tarea para la casa, entonces todos los auditores aquí de Radio Duna a reflexionar.
Con Mr. Brain.
Con Mr. Brain, que aquí la Carola nos ha traído. Bueno, un tema muy importante. Uno podría estar hablando infinitas horas de esto, pero yo creo que ya por lo menos dejamos instalado
la duda
y la preocupación en los auditores de Duna. Le agradecemos infinito.
Muchas gracias a ti.
Por haber estado aquí este viernes con nosotros en la tarde. Y a ustedes todos los dejamos invitados a las 8, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Rafa Gumucio y Matías Rivas. 8:30, Sintonía Crónica con Gonzalo Pavón y Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, el post-punk. Les cuento que estamos oyendo los Beatles porque para aquellos que no lo han visto todavía, busquen el carpool karaoke que estuvo hoy día Paul McCartney, que está genial y muy, muy bonito. Eso, los dejamos también invitados a revisar nuestro sitio web duna.cl, donde podrá encontrar este programa y muchísimos más, incluyendo la entrevista de la mañana en Hablemos en Off a Sebastián Claro. Carola, miles de gracias, que tengas un gran fin de semana, y todos ustedes también, ya saben, apaguen los smartphones
y a jugar a chocar cerro
y a eso, a ensuciarse en el parque. Que estén bien, hasta el lunes, chao.